Vamos a contar algunas historias de papas que fueron burlados, pontífices burlados. Así que empezaremos en el año 1652. Y empezaremos hablando de un compositor, Antonio Allegri, que fue un músico importante de la Capilla Sixtina. En ese año 1652 se murió. Había compuesto un miserere que fue utilizado mucho en la liturgia tradicional romana, sobre todo en Semana Santa. Lo tocaban el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Sábado de Gloria. Dicen que la composición de Allegri era una obra extraordinaria, que el papado se cuidó de guardar celosamente para sí propio. Se prohibió bajo las más severas penas que aquella composición saliera de la Capilla Sixtina. Quiere decir que no se permitía hacer copias. Durante muchos años fue respetada aquella prohibición y solo los privilegiados que estaban en San Pedro durante los oficios de Semana Santa podían disfrutar del miserere. Quiere decir que no se tocaba en los bailongos en ninguna parte. Pero pasaron los años y en 1770 pasó por la Capilla Sixtina nuestro amigo Mozart. Estaba de viaje por Italia con su papá, con Leopoldo. Tras instalarse en la ciudad, los dos marcharon a la Basílica para presenciar los oficios de la mañana. Y era Jueves Santo. En medio de la misa vieron como el Papa Clemente deponía sus ornamentos más ricos y con una toalla empezaba a lavarle las patas a algunos pobres, el famoso lavado de pies que suele ocurrir los Jueves Santos. En realidad eran 12 pobres. A la hora de la comida, Wolfgang y Leopold Mozart lograron acceder al lugar donde los cardenales tomaban la colación y llamaron la atención de uno de ellos, el cardenal Paravicini, que los invitó a sentarse, ¿no? Enterado de quiénes eran, el cardenal los presentó a otros cardenales que los trataron con gran deferencia. Incluso les recomendaron volver a San Pedro por la tarde para asistir al oficio de las tinieblas, donde se ejecutaría la exclusiva música de Antonio Allegri. Y a la tarde volvieron, y Mozart quedó impresionado al oír la composición de Allegri. Cuando volvió a su hospedaje, escribió lo que recordaba, que era todo. Y incluso empezó a cantar junto con su padre algunas voces, probaron al violín algunos pasajes, y algunos clérigos vecinos escucharon horrorizados la ejecución de la música prohibida y advirtieron a los hombres más cercanos al Papa Clemente, guarda que se afanaron la composición. Mozart, por su parte, quiso asegurarse de no tener imperfecciones y pidió a su padre volver a San Pedro al día siguiente para hacer unas correcciones a su copia. Y así, con los apuntes de la víspera, Mozart fue a misa y esperó que se cantara el miserere. Y en un momento lo rodearon, varios clérigos y varios guardias, violentamente le arrancaron la partitura prohibida y lo llevaron a patadas hasta donde estaba Clemente. El Papa estaba furioso. La divulgación del secreto de aquella partitura lo debilitaba. Se había tomado esa banalidad como asunto grave. Los opositores acusaban a Clemente de permitir fugas y grietas en la estructura vaticana, y lo que había sucedido con la música de Allegri era un buen ejemplo. Nadie había conseguido aquellas notas en 150 años. Pero la desesperación del Papa terminó cuando Mozart declaró que había escrito la partitura de memoria, es decir, que no había recurrido a ningún infidente. Fue sometido a varias pruebas para certificar su talento y la ausencia de un robo, y Clemente quedó tan impresionado que decidió conferirle a Mozart la Orden de la Espuela de Oro, una de las más importantes condecoraciones pontificias, que daba derecho al título de caballero. Dicen que Gluck había sido distinguido con el mismo honor y no perdía ocasión de lucir públicamente su medalla de caballero papal. Mozart, en cambio, no se atrevió a mostrarla a sus compatriotas, por miedo a que se burlaran de él, y más tarde la perdió. Me gustó esto. Lo que más me gustó es que Mozart haya perdido esa condecoración. Otro que se burló de un papa fue, pero esta vez con toda intención, nuestro amigo el Miguel Ángel. Como sabemos, Miguel Ángel trabajaba para Julio II, trabajó para varios papas, pero para Julio II. Quizá la obra que le encargó Julio II marcó su vida con una enorme desgracia. Tanto es así que algunos biógrafos de Miguel Ángel así señalan al periodo en el que Miguel Ángel trabajó para Julio, una verdadera desgracia. El Papa le había encargado que le construyera un monumento sepulcral. A ver, dice, construime un monumento sepulcral, así cuando me muera voy a quedar bien piola. Miguel Ángel diseñó un proyecto de dimensiones colosales, como convenía a la jerarquía del futuro finado, y este proyecto fue puesto en marcha en 1506. Se había encargado el mismo Miguel Ángel hasta de elegir personalmente los mármoles en los montes de Carrara, en la Toscana. El famoso mármol de Carrara, del que tanto se habla. Parece que el Papa se empeñaba al mismo tiempo en darle otras ocupaciones por las que lo apuraba constantemente. Finalmente Miguel Ángel se fastidió, discutió con Julio II, abandonó Roma y se fue a Florencia. Un año duró esta ausencia hasta que lo localizaron unos agentes del Papa que lo llevaron a patadas en los talones ante la presencia de Julio. Y Miguel Ángel fue más o menos obligado a trabajar una estatua de bronce de Julio para ser colocada en la puerta de la Catedral de Bolonia. Miguel Ángel empezó a trabajar y desplegó su burla. Diseñó a Julio II rodeado exageradamente de libros, plumas y todos los símbolos que remitieran al saber escritural. Y esto tenía su razón en lo siguiente: Julio II era casi analfabeto. Era una bestia el tipo. Erasmo de Rotterdam le había dedicado incluso un epigrama en el que decía que el Papa prefería el vino a las letras. Los humanistas recordaban a papas como Nicolás V, Pío II, que eran extraordinariamente letrados, y veían en Julio a un papa indigno porque carecía de toda cultura libresca. Cuando Julio vio el diseño, captó que lo estaban cargando. Miguel Ángel en realidad esperaba una reacción que lo expulsara de Roma. Lo había hecho a propósito para hacerlo embalar. Pero Julio II reaccionó con enorme grandeza. La respuesta fue franca y directa. No sé leer. Poneme una espada. Métime una espada. Y se retiró. Tiempo más tarde, como sabemos, el Papa y el Michelangelo se reconciliaron. Miguel Ángel siempre tuvo problemas con todos los papas. Última historia. Era un hombre, el pobre Miguel Ángel, abrumado por los trabajos que le encargaban, porque en realidad no era rico ni mucho menos. Andaba siempre con problemas de plata. Su padre, por ejemplo, y su familia vivían prácticamente a sus expensas. Y ahí andaba cumpliendo malamente con los encargos que le hacían. No alcanzó nunca a estar tranquilo. Y además, como tardaba mucho en hacer sus cosas, sufría extraordinariamente. Como sabe cualquiera que haya leído el otro espantoso drama del Michelangelo cuando pintó la Sistina. Y ahí tenemos la película donde está el Papa que se asoma cada rato a ver si terminó. Bueno, un espanto. La última historia tiene por protagonista al Papa Sixto V, que es casi un oxímoron. Sixto V fue Papa allá después del 1585. Era un hombre benévolo y de trato sencillo, pero no admitía alguna, tenía algunas maneras. En realidad era bastante cruel, qué tanto. Porque una de sus órdenes, que debía cumplirse a rajatabla, era que nadie podía llevar armas en presencia del Papa y en las dependencias del Vaticano. Esto bajo pena de muerte. Al que lo agarraban con un cuchillo bajo el poncho en el Vaticano, lo liquidaban. La guardia quedaba, por supuesto, fuera de aquel dictamen. Los guardias iban armados. Pero vos andabas ahí en el Vaticano y por ahí venía un tipo y te registraba. Donde te encontraba un bufoso, chao. Cierto día le fue anunciado a Sixto que el hijo del duque de Parma y gobernador de los Países Bajos, Reinucho Farnesio, pedía ser recibido en audiencia. Dice, ahí vino el gobernador de los Países Bajos, Reinucho Farnesio, que quiere ser recibido. Y Sixto aceptó, pero hizo que el príncipe fuese el primero registrado. Y resulta que Reinucho llevaba armas. Encontraron ahí, qué sé yo, un cuchillo, una fariñera, y lo metieron preso en el castillo de Sant'Angelo, que todos ustedes conocen, el redondo ese. Están riendo arriba. El cardenal Alejandro Farnesio, que era el tío de Reinucho, se enteró de la detención, dice. Le fueron enseguida a contar, ay, dice, lo llevaron preso al Reinucho, qué sé yo. Y corrió al Vaticano para pedir al Papa por la vida de su sobrino. Sabía que Sixto no permitía que se perdiera tiempo en las ejecuciones capitales, es decir, que te encontraban el cuchillo y que te decapitaban pasaba media hora. Uh-huh. Así que había que ir a pedir gracias rápidamente, porque si no
ya era finado
el tipo. Pero el Papa se negó a recibir al cardenal Alejandro Farnesio, al tío, pero Alejandro insistió, no, dígale, qué sé yo. Mientras tanto, en el castillo de Sant'Angelo, el prefecto había recibido la orden de ejecutar al prisionero. Dice, mátelo. Encontramos un cuchillo, mátelo. Y Reinucho, que sabía de los intentos de su tío, o los conjeturaba, hizo lo siguiente. Solicitó a un sacerdote para hacer confesión general de su pecado. Dice, momento, está bien que me mate, pero me voy a confesar. O sea, cosa que encima me vaya al infierno. Y Reinucho empezó a hacer una confesión desde sus primeros días, pero no terminaba nunca. Fuera de Sant'Angelo, en la sede papal, Sixto, por fin, después de mucho rato, decidió recibir al cardenal Alejandro Farnesio. Y también le otorgó el perdón de su sobrino, pero se lo otorgó pensando que ya el sobrino era finado. Uh-huh. Y hace 4 horas, dice, que se lo llevaron, ¿sabe dónde debe estar el sobrino? Sí, lo perdono. Dice. Pero no fue así. Porque a pesar de tener 20 años, parece que Reinucho había tenido una vida airada. Una vida complicada. No había terminado de confesarse cuando llegó su tío con el perdón firmado por el pontífice. Y el prefecto lo tuvo que dejar libre al príncipe de Parma, que había estado confesando pecados durante casi medio día. Impresionante. Es la escuela de confesión más larga de la historia. De todos modos, el tío, el cardenal Alejandro Farnesio, temiendo que por ahí el Papa cambiara de humor, puso ahí en la puerta de la fortaleza unos caballos y se fueron al galope fuera de los estados de la Iglesia. La Iglesia en aquel entonces tenía jurisdicción secular sobre unos territorios. Así que en una palabra salieron rajados. No está mal, entonces, cuando uno sabe que va a ser ejecutado, empezar a confesar y hacer durar la confesión una vida. Y no está mal, si uno fuera, yo por ejemplo, le digo, siendo que no soy un hombre ni siquiera dotado para la malignidad, si empezara a confesar mis pecados, y si tuviera memoria para recordarlos y decencia para admitirlos como tales, pues podría pasarme tanto como he vivido. Incluso creo que tardaría más en contarlo. Algunos pecados los he cometido con mayor rapidez de lo que tardaría en contarlo. estoy pensando en este momento en las confesiones, ¿no? En aquellos que han escrito confesiones, pienso en San Agustín, en Rousseau, y pienso en algunos que escriben confesiones que aparentan ser de sus pecados, pero son confesiones de sus virtudes, como las contestaciones que dan los actores ante los reportajes, ¿no? Del orden, mi peor pecado es ser demasiado sincero. Y pienso en una confesión así también. Padre, he pecado.
Ajá. ¿Qué has hecho, hijo?
He sido demasiado generoso, padre. He confiado en mis amigos, padre. He amado demasiado. He creído en el género humano. Espero que por suerte mi presencia en la tierra sirva para justificar el mundo ante el Señor. Dice el actor fulano de tal.
Claro.
Para contar lo malo que es. Ni te digo lo que dice cuando habla bien de él.
Claro.
Pero a pesar de todo eso tengo algunas virtudes también, padre. ¿Eh? No que...
Lo que se llama un pecado de soberbia, ¿no?
Sí.
Pensaba que utilizó este muchacho Alejandro con su propia historia el mecanismo de Yerezade, ¿no?
Exactamente, el de dilatar un suceso en base a narraciones. Verdad. Después de toda una confesión, es también una narración. Es preferible que sea una narración.
Sí, y se me hace que para hacer tiempo algunos pecados no los había cometido también, no sé por qué.
Es probable. Bueno, ¿a quién dedicar esta charla? A nuestro amigo Mozart, que copió de memoria el famoso Plaza Miserere de don Antonio Alegre.
Presidente Boca.
Bueno, y también... a este amigo Reinucho, el de la confesión larga, y a Miguel Ángel, que andaba por ahí esculpiendo monumentos a Julio II.
La actitud de Julio no está mal, le digo.
No, no está mal, no está mal. La fe de Julio no está mal tampoco, ¿no? Preocuparse por la forma de su tumba es una forma de confiar en la prolongación de la conciencia individual. Hemos ido a la discoteca y a falta del miserere, hemos pedido el miserere de Antonio Alegri,
sí.
Pero no lo tenían.
No, es que no lo dejan.
No lo dejan salir de la discoteca.
Claro.
Acá el dueño de la radio prohibió que lo sacaran, prohibió las copias e incluso que lo chiflaran de memoria, cosa que no va a ocurrir, por cierto.
Claro.
Y hay gente que trabaja hace 20 años en la discoteca y no podría copiar la comparsita. Bueno, pero sí, hablando de la confesión de Reinucho, vamos a escuchar el tango Me da pena confesarlo, que es probablemente un tango que cantaba, cuyo estribillo canturreaba Reinucho entre pecado y pecado. Para hacer todavía más extensa su confesión. Así que Carlos Gardel canta su tango, Me da pena confesarlo, como ilustración de este catálogo de papas burlados. Hubiéramos querido poner el tango Papas Calientes de Eduardo Arolas, pero... la versión fue sustraída de nuestra discoteca. Adelante entonces, don Carlos, con Me da pena confesar.